Noticiero Radio Martí, @gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque.
La madre de todas las mafias está en La Habana, Cuba. Y la preside, en este momento, Díaz-Canel. Y ha estado auspiciada 60 años por los hermanos Castro.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Estados Unidos en Martí. Una serie especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América cuando se celebran 243 años de la independencia de esta gran nación. Estados Unidos en Martí, moderado por Tomás Cardoso.
Bueno, así es. Buenas tardes a Estados Unidos en Martí, ya este viernes el 5 de julio. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Raúl Tápanes Estrella en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta propuesta de la dirección de la Oficina de Transmisiones para Cuba, de medio pues de este nuevo aniversario de la proclamación de la independencia de los Estados Unidos este 4 de julio de 1976, ayer se cumplieron 243 años, Radio y Televisión Martí dedicar todo el mes de julio a esta efeméride de magnitud mundial. Y en la tarde de hoy viernes, después de 24 horas de haber celebrado pues un nuevo día de la proclamación de independencia, un gusto en este programa especial, la presentación del abogado constitucionalista desde aquí del sur de la Florida, Luis Fernández. Luis, un placer. Buenas tardes, licenciado.
Oye, buenas tardes y felicidades. Ahora empezamos el 244.
Empezamos el 244 y seguimos con la misma constitución, con 27 enmiendas y 7 artículos desde hace 231 años. Luis, doctor, en esta revolución americana, en este proceso que se proclamó un 4 de julio de 1776, en pleno conflicto aún, luchando las 13 colonias por la independencia, y que no concluyó hasta la firma del Tratado de París, pues un 3 de septiembre de 1783, donde Inglaterra reconoció pues la independencia de las 13 colonias. Nos gustaría, en su contexto histórico, nadie mejor que usted, que nos cuenten cuáles fueron los principales eventos bélicos que protagonizaron toda aquella campaña, Luis.
Bueno, oye, déjame empezar por la fecha. En realidad, el documento se firmó el día 2.
El día 2, ¿verdad?
Pero tuvo que haber una serie de arreglos y por lo tanto no fue hasta el 4. En realidad se ratificó el 5 de agosto. Así que tenemos un país con 3 cumpleaños.
Con 3 cumpleaños, increíble.
Mira, ya la guerra había empezado. Ya llevábamos un año en guerra. Y durante ese tiempo, Inglaterra había dicho que tenían leyes que si encontraban algunos de los patriotas, que así era como se llamaban la gente de aquí, le daban la pena de muerte. Entonces esto fue una cosa más bien en secreto. Y entonces lo más interesante de todo esto es que el que presidía en estas reuniones era un señor que se llama John Hancock. Y John Hancock, un tipo de slang en este país, es cuando le dicen a uno que firme un documento, le dicen pon tu John Hancock. Y John Hancock escribe la firma más grande que se hace en todo el documento, hasta 6 veces el tamaño de otra, porque él quería que el rey de Inglaterra supiese que él estaba firmando. Y bueno, ahí empiezan la historia, ¿no? De los 56 que firmaron, 24 eran abogados. Hubo un grupo de ellos que terminaron perdiéndolo todo. Y hubo un grupo de ellos también que quedó, que no solo pelearon ellos en la guerra, pero pelearon hasta hijos de ellos. Este documento, el cual es una querella contra el rey, y pone todas las cosas que el rey estaba haciendo mal, para que no cabiese duda de por qué esta gente se estaban declarando independientes. Es un documento histórico de un momento muy único que después va a ser, yo tenía el pie para que venga la Revolución Francesa, porque es un movimiento mundial en aquel tiempo que está 10 o 15 años antes de la Revolución Francesa. Estas personas, todos tenían gran educación. Algunos eran mercaderes, algunos eran campesinos. En ese equipo está John Adams, que va a ser el segundo presidente de los Estados Unidos. Y yo te diría que la mano de él está atrás de esto, como está después detrás de la Constitución. Y gente muy bien preparada. Al principio eran 56 porque tenía que venir un mínimo de 2 de cada colonia. Y ya en ese momento, cuando están firmando la Declaración de Independencia, ya han tenido las batallas de Bunker Hill, y esas batallas donde me recuerdo que en el libro de historia nos decían que los patriotas, bueno, primero vienen Lexington y Concord, que son es las batallas en allá en Nueva Inglaterra, donde le dicen a los patriotas, tiren cuando vean el blanco de los ojos del otro lado. Sí. Y esa gente empezó muy bien, ganaron tuvieron unas cuantas victorias en Nueva Inglaterra, y adentro del año es cuando se hace la Declaración de Independencia. En esta guerra pelearon los canadienses, los indios iroquois, los ingleses y los nativos en contra de los patriotas, y a los patriotas los ayudaron países como Francia, España, que fue el que... Es interesante porque España es el que lleva la guerra por 7, 8 años, pero después en la batalla de Yorktown, que es la batalla decisiva, que en realidad fue un sitio, porque tuvieron 2 semanas ahí a los ingleses acorralados, los que se ganan la gloria son los franceses, porque llega el marqués de Lafayette, vienen los mercenarios pagos por los fondos que trajeron a reducir las esposas cubanas, que esos fondos vinieron ahí. Y fue una victoria de mucha gente, ya que ese mismo año, en la ciudad de Mobile, que era la Virgen Inmobiliaria en aquel tiempo, y San Carlos de Panzacola, un señor de apellido Galvez, que era el que estaba en cargo de la provincia de Nueva Orleans, ganó esas 2 victorias para los patriotas y hizo que las fuerzas inglesas tuviesen que pelear allá. Se dice que desde todos los monasterios que están en la costa oeste de los Estados Unidos se recaudaron fondos para pagar las ropas de los soldados. Peleó también un polaco muy famoso, Tadeusz Kościuszko, que peleó en esa pelea también. Y es muy interesante porque los franceses atacaron numerosas islas para causar que los ingleses tuviesen que defender allí. La guerra, el Tratado de Paz no era hasta 2 años después, pero la guerra en sí se acabó en el 83 en la batalla de Yorktown.
Ahora, una pregunta, licenciado. Se habla mucho de la posición de Francia y España. Algunos historiadores cuestionan que, independientemente que es innegable todo el apoyo que ambas potencias le dieron a los independentistas americanos, la motivación principal era el debilitamiento del imperio inglés. ¿Comparte usted esta opinión?
Oye, perdón, no te oí bien.
Sí, repito, que Hablando sobre la posición de Francia y España que pelearon en favor de los patriotas, de los independentistas americanos, algunos historiadores recogen que la posición de apoyo a los patriotas independentistas americanos e ingleses de acá, de Francia y España, se debió más con una posición político-estratégica de tratar de debilitar, porque era el imperio inglés y España y Francia eran otras potencias y querían debilitar Inglaterra. ¿Usted comparte esta opinión?
Yo creo que sí. Ese es un factor muy importante. Pero mira, cuando los feligreses en la costa del oeste de los Estados Unidos, que en aquel tiempo era California, estaban en las colectas de la iglesia apoyando también, yo creo que transciende un poquitico más. Mira, en la República Haitiana y la República Dominicana, las personas que vivían allí les dijeron a los franceses, sigan peleando en las Granadinas. Hubo más de una batalla en Granada, hubo una batalla muy importante en las Bahamas, que eso liberó a los franceses, a la flota francesa, para poder estar afuera de Yorktown, para que no llegaran las tropas auxiliar a Cornwallis. Entonces, no podemos perder la vista de que eran grandes enemigos, ¿no? Pero acuérdate que en menos de 20, 30 años viene Napoleón. Uh-huh. Y vaya, yo creo que Inglaterra, acuérdate que decía que el sol nunca bajaba en el imperio inglés. Y esta gente se fajaron. Porque hoy les estaban haciendo la vida imposible. El té, que es como el café para los cubanos, se lo estaban taxando a unas cifras que no podían pagar. Un país que era más bien agrario, unas colonias agrarias. Y era punto tras punto que el rey parece que se le fue de la musa porque perdió estas grandes colonias. Y para atrás no quería echar. Indiscutiblemente. Estaba la pelea con los españoles de siempre, y los franceses estaban, al llegar la Revolución Francesa, creo que fue en 80 y pico, down the corner, como dicen los americanos.
Sí, como no, la Revolución Francesa llegó en el 89, 13 años después de la independencia americana.
Claro, pero acuérdate que el tratado no se firma hasta el 85.
Claro, hasta el 85. Ahora,
oye, y estuvieron peleando en Gibraltar, estuvieron peleando hasta en Guatemala, pero eran esos ingleses que estaban en todo el mundo.
No, es increíble, no. Ahora, una pregunta, licenciado. La posición de las 13 colonias, ¿había en medio del conflicto bélico contra la corona inglesa, había un consenso de lo que se quería de fundacionalmente Estados Unidos como nación en estas 13 colonias originales? Me refiero a Carolina del Norte, Carolina del Sur, Connecticut, Delaware, Georgia, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pensilvania, Rhode Island y Virginia. ¿Había consenso unificado o habían posiciones políticas de cómo enfrentar esta realidad de una manera diferente en las 13 colonias?
Los neoyorquinos también como neoyorquinos. En Nueva York hubo tremendas peleas por todo Nueva York. Donde fue, hubo muchas batallas ahí, hubo muchas batallas en Virginia, los fuertes Ticonderoga y todo eso, ahí se peleó mucho, y por supuesto, el lugar seminal es Nueva Inglaterra. Muy interesante, Rhode Island, a la Convención Constitucional después, no mandó delegados. Entonces eran 13 diferentes equipos que se unieron. Acuérdate que ellos los mandaban a los artículos de confederación, que básicamente dejaban que pasase todo lo que querían en los estados. Y entonces un gran, por cierto, de las islas, Hamilton, se une a Adams, y entonces crean lo que es el estado federal. Acuérdate que deciden pagar la deuda, y con eso después pueden comprar Luisiana. Y chicos, es un convenio de mentes brillantes, que todos a favor de su equipo, y después terminan todos a favor de los Estados Unidos de América.
Ahora, indudablemente, eso que ha planteado usted es algo trascendental. Esto es una cosa bien pensada. ¿Cómo es posible, licenciado, que un evento que se concretó, pues, con la firma de la Constitución después en el 87 y que se hizo vigente un 21 de junio de 1788. Luis, 231 años de Constitución americana ininterrumpidamente, indudablemente que los padres fundadores de esta nación lo pensaron bien.
Te iba a decir que nosotros somos diferentes a los anglosajones. El anglosajón es un ser muy práctico uh-huh. y lo gobierna el negocio. Entonces, todo lo que sea bueno para hacer negocio tiene que ser flexible, porque nada está escrito, no se pueda cambiar. Nosotros que tenemos otra cultura, a veces quizás nos cuesta trabajo pensar así. Pero qué cosa más práctica que de pronto estemos hablando de temas del siglo XXI y que ese documentico que se hizo 300 años casi anteriormente todavía sirve y es práctico. Unos genios.
Unos genios. No, indudablemente unos genios. Nunca ha habido, yo diría, la cantidad de cuando uno ve, como dice usted, porque es la palabra, un documentico de una nación tan grande, militar, económica, la primera potencia del mundo, y geográficamente. 7 capítulos, 7 títulos y 27 enmiendas en 231 años. Y todo el mundo la ha respetado hasta ahora en una nación donde en todas estas épocas no se ha producido un golpe de Estado de los Estados Unidos.
Oye, y si me deja destacar, era un país de campesinos.
¿Y cómo funcionó? ¿Cómo funcionó, licenciado, esa transición? Porque eso que está diciendo usted le iba a interesar mucho a la audiencia. Inicialmente las 13 colonias eran colonos agrícolas. ¿Cómo viene la transición hacia el industrialismo?
Bueno, acuérdate que son gente práctica. Ellos deciden muy temprano, siguiendo las manos el guía de Adams y de Hamilton, que ellos deciden que le van a poner un impuesto a la bebida. Y gracias al impuesto que le dan a la bebida, que por cierto hubo motines y se tuvo que vestir de militar en Hamilton, cobran suficiente dinero para después comprar, primero para pagar la deuda de la guerra. Gente muy práctica. Y estaba también ahí Benjamin Franklin, que otro tipo fuera de serie. Acuérdate que esa gente reciben el apoyo de Francia al principio de la guerra, y ahí se quedó por largo tiempo Benjamin Franklin y después fue Adams también. Y entonces es una cuestión de gente práctica. Mira, cuando dos personas quieren que algo pasa, y cuando no quieren que pase no hay manera de hacerlo. Acuérdate que en la guerra de Vietnam se demoraron años en poder decidir de qué tamaño iba a ser la mesa donde se iba a sentar la gente. Y esta gente fuera de serie tiene un enemigo en común. Lo que eran iban a ser los derechos de los estados se los van a lo que es el gobierno federal. Oye, y la fórmula ha trabajado.
Que se ha trabajado increíblemente. Luis, un fenómeno interesante fue la asunción de George Washington como primer presidente de los Estados Unidos. No es hasta enero de 1789 que todos los estados se pusieron de acuerdo, enviaron y firmaron sus delegados, con la excepción de Nueva York. Estos otros dos estados seleccionaron los electores presidenciales en sus legislaturas o por voto directo en aquella oportunidad de la población. Y el 4 de febrero los electores designaron a George Washington primer presidente de los Estados Unidos. Un proceso nada fácil.
Oye, y en ese grupo de Nueva York había un señor que se llamaba Schuller, que es el suegro de Alexander Hamilton. Todo el mundo está ligado, ¿eh?
Pero tenían posiciones diferentes.
Bueno, sí, Schuller es el 4 de julio. Uh-huh. Desde ahí, porque esta gente, oye, siguieron esa llamada histórica, porque acuérdense que también estuvieron los artículos que guiaban al país por años hasta que se llegó a la Constitución. Gente muy práctica, muy fuera de serie. Tenían que llegar a un consenso y lo hicieron, a pesar que Rhode Island se fue, a pesar que hubo momentos que tal parecía que no iban a llegar a un consenso. Y mira, 200 y pico años después todavía seguimos siendo un equipo de primera categoría.
¿Cómo no? Licenciado, hablaba usted del impacto 13 años después de la independencia americana que tuvo la Revolución Francesa, a pesar de que todo lo que terminó ahí con Napoleón, la guillotina y todos sabemos el destino de lo que ocurría. Pero quisiera... Claro. Ahora, quisiera venir un poco más acá a Latinoamérica. ¿Cuál fue el impacto que tuvo la independencia de los Estados Unidos posteriormente, un siglo después, como quien dice, casi, en los procesos independentistas de España y de Latinoamérica? ¿Hay una influencia del proceso de la independencia norteamericana ahí?
Por supuesto que sí. Nada más que hay que buscar a Simón Bolívar y ese grupo de gente que estaba con él, los cuales tenían otros obstáculos que se les presentaban. Uno de ellos era el tamaño del territorio que había, entre otras cosas. Pero todo, oye, todo está ligado. Lo que acuérdate que en Francia en aquellos tiempos estaba propicia para que hubiese la gran revolución que hubo. La pobre Antonieta, lo que ella decía, no que comieran cake, que comieran brioche. Y el brioche era lo más sabroso. Y la pobrecita le costó la cabeza.
Exactamente. Se habla incluso de que la constitución nuestra constitución tan afamada, la constitución cubana de 1940, tiene la impronta de la influencia de la constitución americana, ¿es correcto?
Sí, lo que la pobre constitución del 40, tratamos de aspirar a ser lo mejor que podíamos ser. Y me acuerdo que había una de las personas ahí, Ferrara, que se llamaba, que le explicaba cada vez que estaban hablando de la constitución, que esto no va a trabajar por esto, esto no va a trabajar por esto otro. Pero que es un documento que aspiraba a ser lo mejor que un ser humano puede ser, esa constitución del 40 se puede batear ahí también.
Profesor, nos gustaría conocer de parte de suya, aparte de los protagonistas, como fue el rey Jorge III, rey de Inglaterra.
Que por cierto, decía que estaba loco.
Ajá, sí, es verdad, es verdad. Y se hablaba también de que designó a William Howe como el comandante, fue el comandante de las tropas que pelearon en América. Indudablemente, la gran figura del ejército independentista fue George Washington. ¿Comparte usted su opinión?
Sí. Oye, por cierto, en ese grupo también estuvo Burr. Que, por cierto, no sé si mencioné, Canadá peleó en contra de los patriotas y gente de aquí peleó en contra de los patriotas. O sea, no todo el mundo estuvo a favor.
No, no, es un buen punto. Me gustaría que argumentara porque habían colonos que estaban a favor del reinado inglés.
Correcto. Y fíjate, al igual que al principio hubo unas cuantas victorias, mira, uno de los mitos que hay, Paul Revere no se montó el caballo. Aquí vienen los ingleses. Pero contra, qué cuento más bueno, ¿no era?
Sí.
Y acuérdate que esta gente se visten de indios para coger y botar todo el que había en la bahía, para darle un mensaje al rey. Y acuérdate que Hancock pone el nombre de él de un tamaño inmenso para que el rey sepa quién es él. Oye, a esta gente le estaban pidiendo las cabezas. Sí. Un coraje, vaya, gente fuera de serie.
Luis, cuéntenos un poco cuán definitiva fue e importante la victoria de Saratoga.
Mira, esto es una cadena. Entonces están peleando por todo el mundo. Ya te conté que pelearon en Guatemala unas cuantas peleas, en las islas de San Vicente, en Martinica, en todos esos lugares. Entonces aparece. Saratoga es importante porque creo que ahí fue donde peleó el polaco Tasiuski.
Ajá.
Y es una pelea que, voy a decir como si estuviéramos en un juego de fútbol, ¿no? El momentum se estaba perdiendo porque empezaron a ganar los ingleses, ayudados por los indios iroquois, ayudados por los canadienses, ayudados por los leales a la corona. Y entonces esta batalla de Saratoga es un turning point. Acuérdate que están peleando al duro en Nueva York, están peleando al duro en Virginia, están peleando al duro en Nueva Inglaterra, en Massachusetts. Y entonces una pelea, una batalla como esta, le cambia el momento. Pero debo destacar que hubo más de una Saratoga y una de ellas la perdieron. ¿Sí?
Pero indudablemente fue, como usted dijo, un punto que cambió el destino de las hostilidades.
¿Sabes que lo más interesante es que a Washington se le acusa de haber ganado una guerra sin haber ganado una batalla importante? Eso en realidad no es verdad, pero no es tampoco mentira, porque él gana al final en Yorktown. Pero mira, las victorias que tuvo Gálvez en Mobile y en Pensacola fueron tan importantes como cualquier otra victoria que hubo en esa guerra. La que ganaron los franceses en las diferentes islas y eso fueron tan importantes como todas. Entonces, es una combinación de una aquí, una allí, una del otro lado. Oye, y murió gente porque se pasaron de verdad. Acuérdate que de ahí viene el derecho a tener nuestra milicia, que es la segunda enmienda, que es muy controversial todavía hoy en día. Porque ahí de verdad que tenían que tener los rifles ellos, porque tenían que movilizarse de un momento para otro. Y quería decirte que en Valley Forge, la persona que le estaba suministrando el dinero a Washington, dicen que era un agente doble español. Cuando digo doble, era agente de España, ¿no? Uh-huh. Y a él le dieron una funeraria, un funeral militar, cuando él falleció allí en Valley Forge, y él era español, porque era un español todo ubicado en Cuba. Entonces están las diferentes esposas cubanas que dieron sus prendas para pagarle a los mercenarios, que fueron un punto muy importante al final con Lafayette y todo. Entonces, oye, es una mezcla de victorias chiquititas, y después una el partido.
Cómo no. Interesantísimo, profesor, el destacado abogado constitucionalista Luis Fernández, aquí para Radio Martí, en este programa especial Estados Unidos en Martí, y la semana que viene lo volveremos a invitar. Las gracias al destacado abogado Luis Fernández Arias, desde aquí del sur de la Florida. El agradecimiento extensivo a Raúl Tápanes Estrella en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes aquí en Estados Unidos en Martí esta propuesta de la Oficina de Transmisiones a Cuba durante el mes de julio. Así concluimos y nos vemos de vuelta el lunes a las 4:30 en este programa especial. Ahora los invitamos a sintonizar el noticiero estelar de las 5 de la tarde y luego sigue en sintonía con Radio Martí. Buen fin de semana y nos vemos el lunes.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.